notas.
El Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República es un grupo de trabajo que incluye a varios servicios de la UDELAR y tiene como objetivo generar información empírica sobre el comportamiento alimentario. En este espíritu realizó varias encuestas en los años 2020 y 2021 para medir el grado de inseguridad alimentaria en niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Para poner en contexto el estudio y la situación que este revela, estamos en comunicación con Alejandra Girona, licenciada en nutrición, docente de nuestra Universidad de la República y responsable del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar en representación de la Escuela de Nutrición. Alejandra, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la comunicación.
Muchas gracias a ti por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Alejandra, comencemos por contextualizar un poco este estudio, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad alimentaria? Ustedes Bien. Hablan también de distintos grados.
Bien. Sí, por un lado está bueno repasar de qué estamos hablando cuando hablamos de inseguridad alimentaria. Es un término que fue creado por la FAO y lo que nos dice es cuáles son los grados o las dificultades que tienen las personas para acceder regularmente a suficientes alimentos, que sean nutritivos, que no enfermen, que sean inocuos y que les permita llevar o aportar a llevar una vida activa y saludable. Quienes no acceden a una alimentación diaria sostenida, entonces viven o experimentan situaciones de inseguridad alimentaria. Entonces, el primer concepto que tiene que quedar claro es que estamos hablando siempre de acceso a los alimentos, que puede ser un acceso a través de dinero, la compra, lo que mayoritariamente hacemos todos, o a través del Estado que facilita el acceso a determinados tipos de alimentos.
Claro.
Y lo que nosotros hacemos es medir en los hogares los grados de inseguridad alimentaria, que no quiere decir solo hambre. La inseguridad alimentaria tiene diferentes grados, hasta, por supuesto, llegar a situaciones de hambre. Pero mucho antes de que ocurra el hambre, ya tenemos algunos cambios que se van dando que nos van prendiendo como luces de semáforo que nos advierten de situaciones complejas en cuanto al acceso a los alimentos. Entonces la inseguridad alimentaria puede ser moderada cuando lo que hacemos es reducir la cantidad de alimentos, cuando salteamos comidas, cuando la calidad o la variedad de los alimentos empieza a estar comprometida y por lo tanto en los hogares o las personas empiezan a cambiar la dieta. Eso ya nos habla de inseguridad alimentaria. En las situaciones más graves, sí, cuando ya reducimos cantidad, pero a tal límite que no sabemos y no podemos comer, sí, porque no tenemos acceso, entonces hablamos de situaciones extremas y de hambre. Claro. Entonces la inseguridad se mide así, moderada o grave.
Bien, ¿y qué razones explican? Un poco lo mencionabas recién, pero la inseguridad alimentaria para alguien que puede comprar los alimentos. Vos mencionabas el tema de la dieta y la diversidad de los alimentos, pero ¿cuáles son todos esos factores?
En general, la inseguridad alimentaria está muy vinculada a la pobreza, ¿no? Y a situaciones en donde el dinero, ¿sí? Que es lo que necesitamos hoy, porque el alimento no es un bien común, sino que es una mercancía, necesitamos para comprar. En eso, cuando las personas empiezan a tener afectados sus ingresos económicos, es que está muy ligado a la inseguridad alimentaria. Entonces, hay en general, cuando uno hace los estudios, ve que en los niveles o en los quintiles más elevados, sí, por ingresos, la inseguridad alimentaria casi que no está presente en ningún grado, y cuando vamos hacia los quintiles más bajos o a los terciles más bajos, la inseguridad alimentaria se concentra. Y así aparecen sus diferentes grados. Personas que cambian la calidad, pero personas que también no tienen acceso y sufren estas situaciones de hambre o lo que a nosotros desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación nos gusta decir de situaciones de injusticia alimentaria. Porque otra de las cosas importantes es tener en cuenta que cuando hablamos de inseguridad alimentaria no estamos hablando de que no de que un país no tiene alimentos, claro. Por eso las personas no acceden. Esa no es la situación de Uruguay. Uruguay sí tiene alimentos, tiene disponibilidad y el problema pasa por un tema de acceso a los mismos, de llegada, de compra de los mismos.
Bien, ¿y qué evaluación hacen acerca de bueno de los resultados que arrojó este estudio? ¿Es una la situación de inseguridad alimentaria se agudizó con la pandemia?
En términos generales, no podemos decir que estamos peor o no con la pandemia, porque Uruguay no tiene estudios de seguimiento de la inseguridad alimentaria y mucho menos estudios que utilizan las mismas herramientas para medir. Lo que sí nosotros sabíamos es que ya previo a COVID, Uruguay tenía situaciones de inseguridad alimentaria y que estaban ubicadas en el primer tercil de la población fuertemente, el primer tercil medido a través de ingresos. Entonces, lo que nosotros hicimos es, bueno, a partir de COVID, de una situación en donde aumentó el desempleo, donde aumentó la pobreza, etcétera, etcétera, en un contexto determinado, sí medir los niveles de inseguridad alimentaria. Y ahí lo que encontramos fue que en un estudio que hicimos para UNICEF, el 17% de los hogares con niños y adolescentes de todo el país, esos hogares presentaban algún grado de inseguridad alimentaria. Eso fue en el 2020. Luego dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con los adolescentes escolarizados en Montevideo. Ahí, entonces, lo que hicimos fue hacer una muestra con adolescentes del sector público y privado. Y lo que encontramos es que allí ya un 25% de los hogares con adolescentes escolarizados presentaban algún grado de inseguridad alimentaria. Pero cuando veíamos cómo se comportaba esto en los que van a lo público, a los centros públicos, y los que van a centros privados, encontramos que quienes van a centros públicos, la inseguridad alimentaria llega al 45%. Por lo tanto, otra vez reafirmamos esta situación de que en peores situaciones económicas aumenta la inseguridad alimentaria. Luego lo que hicimos fue ver qué pasaba con los niños y niñas escolarizados y nos encontramos en el 2021 que esta cifra estaba en 39% de los hogares, ¿sí? 24% de los hogares con adolescentes, 39% en el año 2021 de los hogares de niños escolarizados en Montevideo. Por lo tanto, esto nos muestra que hay inseguridad alimentaria, que los hogares lo manifiestan a través de lo que sienten, porque esto es preguntas que se le hacen al hogar, ¿no? En donde identifican estas situaciones de cambios que han hecho en su alimentación. Entonces, bueno, hay una situación concreta, preocupante, en torno a la inseguridad alimentaria en el Uruguay después de COVID. Y estas cifras se concuerdan con los últimos datos que arroja FAO de la inseguridad alimentaria en el mundo, que dice que el 23% de la población uruguaya sí presenta algún grado de inseguridad alimentaria y que 7% presentan inseguridad alimentaria grave o hambre. Por lo tanto, estas cifras que nosotros obtuvimos, y si lo pensamos con las cifras que presenta FAO a nivel mundial, para el caso de Uruguay, no tenemos grandes diferencias, ¿sí? Es realmente un problema el tema de la inseguridad alimentaria.
Bien, hemos sabido de situaciones y se han constatado también que de situaciones de docentes y funcionarios que buscan ayudar a los estudiantes que sufren de esta situación, muchas veces de sus propios bolsillos. Ustedes que hicieron este estudio, también con el aval de la Administración Nacional de Educación Pública, con la ANEP, ¿qué soluciones entienden que se aportan desde ANEP para esta situación?
Nosotros, si bien este estudio lo hicimos con el aval, obviamente, de las autoridades, no porque teníamos que llegar a las familias, a los hogares, a través de los centros educativos, nosotros entregamos los informes, tanto el de adolescentes como niños y niñas, a las autoridades, y siempre en los informes de corte académico hacemos sugerencias, recomendaciones, ¿no?, conclusiones, a partir de las conclusiones que obtuvimos. Y ahí terminó nuestro vínculo con el sistema educativo. Entonces, en el caso de los adolescentes, sin duda que hay una batería de programas, políticas que deberían ponerse a tiro y que tienen que ver con pensar un plan de alimentación para adolescentes similar, no igual, pero similar, con características similares al programa de alimentación escolar. ¿Por qué? Porque, bueno, una vez que están instalados estos problemas de inseguridad alimentaria, se va mucho tiempo revertirlos, ¿no? Entonces, se necesitan de políticas robustas. Una podría ser tener un programa de alimentación para los liceales o para los adolescentes. Eso es fundamental. Fundamentalmente, pensando en los primeros años de la adolescencia, ¿no? Cuando estás en primero, en segundo, en tercer año, en donde nada dice que un niño que está en sexto, un adolescente que está en sexto de escuela, que tiene acceso a un programa de alimentación escolar, cuando pasa primero no lo necesita. Entonces, como dar continuidad a algunos programas nos parece fundamental. Lo segundo es pensar en programas que estén todo el año. Cuando un hogar tiene inseguridad alimentaria, también lo tiene en vacaciones de julio, en vacaciones de septiembre, en enero, en febrero. Entonces, hay que pensar dispositivos frente a estas situaciones de continuidad de lo que tiene que ver con la alimentación.
¿Han tenido algún diálogo con actores políticos para reflexionar sobre la situación de inseguridad alimentaria?
Nosotros hace muy poquitos estuvimos presentes en el Parlamento presentando estos datos, presentando algunas vías de salida que nos parece importante en el Parlamento, en la Comisión Bicameral que está vinculada al derecho a la alimentación en el país. Y bueno, hicimos esta presentación, este contacto, y presentamos algunas vías que creemos que podrían ser posibles dadas las características de nuestro país en cuanto a la producción, la distribución y el consumo de alimentos, pero bueno, después no hemos tenido más contacto. Lo que sí nos parece también importante comentar que venimos haciendo el seguimiento del precio de los alimentos, ¿sí?, de cuánto cuesta alimentarse en clave de derechos humanos, en clave de derecho a una alimentación adecuada en el Uruguay, ¿sí? Y los últimos datos que tenemos es de un costo para un adulto, para una persona mayor a 2 años en realidad, es de $7 día alimentarnos adecuadamente, es decir, con todas las recomendaciones que se hacen a través del Ministerio de Salud Pública, a través de las guías alimentarias. Es decir, una alimentación que tenga leche, carne, verduras, frutas, cereales, ¿no? Bueno, esa alimentación en el Uruguay hoy tiene un costo de $7 por día. Uh-huh. Si lo pensamos en términos de un hogar integrado por 3 personas, realmente estamos hablando de que un hogar al mes necesitaría $627 para alimentarse, sin contar energía, transporte, el resto de los elementos que necesitamos. Solo teniendo la materia prima, un hogar integrado por 3 personas necesita $627 mensuales.
Bien.
Eso habla de lo elevado que es alimentarse saludablemente en nuestro país.
Bien, como para cerrar, Alejandra, nos gustaría consultarte acerca, bueno, si en el núcleo que tú integrás entienden, digamos, que hay algunos aspectos relevantes como para poder abordar con respecto a las políticas públicas, ¿no?, en materia de alimentación, para mejorar toda esta situación de la que hemos venido conversando. Y también, bueno, saber si con el presupuesto actual que hay para este tema, ¿es posible generar nuevas estrategias?
Por un lado, sí creemos que se necesitan pensar estrategias integrales. América Latina tiene experiencias que funcionaron, por ejemplo, el programa Hambre Cero en Brasil, cuando funcionó, logró demostrar cómo la inseguridad alimentaria bajaba. Por lo tanto, hay un montón de medidas estructurales que deberían hacerse, que también tienen que ver con los niveles de pobreza infantil y adolescente en el país, que tienen que ver con el desempleo. O sea, hay un montón de baterías que tienen que ver con lo estructural. Y después hay un montón de otras medidas que se podrían tomar que apuntan a cuestiones que tienen que ver las transferencias monetarias, ¿sí? Repasar las transferencias, si yo te estoy diciendo que el costo de una alimentación por día es de $7 y yo recibo 1.200 pesos por mes, bueno, si realmente, ¿qué logro cubrir en términos de alimentación? Pensar o generar nuevos espacios de alimentación donde haya una mayor participación ciudadana y que no tienen que ser simplemente los típicos comedores, sino buscar nuevas estrategias de acercamiento del alimento con las personas que más lo necesitan, cocinas comunitarias, comedores o restaurantes populares. Y hay un montón de otras iniciativas que deberían pensarse, programas de ataque a la malnutrición, porque cuando hablamos de inseguridad alimentaria estamos hablando de que esto se vincula mucho con la desnutrición y también con el sobrepeso o la obesidad. En los hogares donde hay inseguridad alimentaria hay sobrepeso, obesidad y desnutrición que conviven en ese mismo hogar. Entonces se requiere realmente de una batería de acciones en donde no solo se piense desde la salud, sino también desde la economía, ¿sí? Desde la cultura, desde aspectos sociales. Bueno, que entre todos y desde una mirada integral podamos dar respuesta a un tema tan sensible como es el de la alimentación, ¿no? En donde todavía hay muchos uruguayos y uruguayas que sostienen su alimentación en ollas populares, realmente es una alerta de que algo no estamos haciendo bien como país y que por lo tanto tenemos que pensar nuevas estrategias para mejorar, porque en definitiva esto tiene implicancias en la salud y en el desarrollo, en lo personal y como país también.
Bien, perfecto. Alejandra Girona, licenciada en nutrición, docente de nuestra Universidad de la República y responsable del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar en representación de la Escuela de Nutrición. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Unirradio.
No, gracias a ti y a las órdenes, como siempre.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.